Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti.
Susara Abia Puntu.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Una ventana abierta.
Una fiesta abierta
a un futuro sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra abierta
a un futuro sostenible.
Escuchas un espacio dentro de Onda ODS y que en esta ocasión abordamos el reto País 2. Hacer frente a la emergencia climática y ambiental y que se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Vamos a hablar del río Tajo a su paso por Toledo y aprenderemos cómo cuidarlo. Para ello, contamos con la presencia de Alejandro Cano, presidente de la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo y que también es coordinador de la Red del Tajo. Para comenzar, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo reivindica básicamente dos cosas para el río Tajo: limpieza y caudal. Vamos a empezar por la limpieza. ¿Qué se entiende por limpieza de un río?
Bueno, cuando hablamos de limpieza del río Tajo, nos estamos refiriendo a la eliminación de la contaminación de sus aguas, que es la primera razón por la que ni siquiera podemos usarla para el baño estival, ya desde hace 50 años, que es cuando se prohibió este uso. Esa contaminación tiene básicamente dos orígenes: los vertidos urbanos e industriales, no depurados adecuadamente, y la contaminación que llega por difusión procedente de la agricultura y de la ganadería. Pero también hablamos de limpieza para referirnos a la eliminación de cualquier otro elemento ajeno al cauce del río o a su llanura de inundación. Pero en ningún caso puede entenderse por limpieza la referida a la eliminación de la vegetación autóctona que pueda colonizar esas márgenes o esa llanura de inundación, por mucho que impida el acceso al agua y haya quien lo tache de maleza.
¿Y por caudal? ¿Qué debemos entender por caudal?
Bueno, el caudal de un río es el agua y los sedimentos que ésta arrastra. Por tanto, hay dos cosas: un caudal líquido y un caudal sólido. El caudal líquido es el agua que por precipitación, por escorrentía o por difusión subterránea, pues aflora al cauce del río. Y el caudal sólido, pues son ese conjunto de materiales de carácter en general geológico, los limos, las arenas, las gravas, etcétera, e incluso materiales vegetales, las ramas, las hojas, y también la fauna muerta, peces, cangrejos, en fin. El caudal sólido, aunque pueda parecer despreciable en relación al volumen del caudal líquido, es sumamente importante. Por una parte, contribuye a la formación y a la estabilización tanto del lecho fluvial como de sus márgenes. Crea y renueva espacios propicios para el refugio y desarrollo y nidificación de multitud de especies biológicas, tanto fluviales como no fluviales, y contribuye enormemente a la formación y a la consolidación de los deltas fluviales, generando un hábitat de transición marítimo-fluvial muy, muy biodiverso.
Entonces, ¿el caudal ecológico es otra cosa?
Un río es un río si su caudal comporta unas determinadas características. No se trata tanto de la cantidad de caudal como de las cualidades de ese caudal. Las aguas del río Tajo están muy reguladas por la proliferación de embalses, de azudes y de muchísimas infraestructuras que condicionan el flujo natural del río y le confieren un comportamiento y trato más propios de una obra de fontanería o de una canalización hidráulica. En la medida en que un río es domesticado, pues pierde sus funciones ecosistémicas de río y, por tanto, dotar al Tajo o a cualquier río de caudal ecológico no es otra cosa que devolverle esa naturalidad y esa funcionalidad. Es el caudal que permite el desarrollo de la vida que le es propia.
¿Y en qué consisten esas cualidades que caracterizan el caudal ecológico?
Bueno, hay una cualidad determinante y que engloba prácticamente a todas, que es lo que conocemos como dinámica fluvial. En un río encontramos tramos y espacios muy diferentes. Hay pozas, remansos, hay rápidos, en fin. Y en cada uno de ellos el caudal fluye de diferente manera y conforma además lugares diferentes para el desarrollo de especies de fauna y de vegetación también diferentes. Esa dinámica fluvial se manifiesta por el movimiento del caudal en tres ejes, un eje vertical, transversal y otro longitudinal. Sobre esos ejes se ejercen fuerzas erosivas y también constructivas y modeladoras del cauce, formando y transformando el paisaje y los diferentes hábitats de las diferentes especies adaptadas a esos espacios, que además garantizan la continuidad de la cadena trófica fluvial. La dinámica fluvial, además, es diferente a lo largo del año, porque depende de las condiciones climáticas propias de cada estación y condiciona el volumen de caudal en cada caso. Esos cambios, a veces muy bruscos, de volumen, de caudal y dinámica, son el pulso que marca la vida del río, con sus grandes estiajes veraniegos y las crecidas primaverales y otoñales. También esos cambios mantienen a raya la proliferación de muchas especies alóctonas e invasoras, tanto de fauna como de flora, que no pueden soportar la velocidad del caudal con que son arrastradas de sus nichos de bienestar.
Pero esa dinámica fluvial es imposible con el nivel de regulación tan fuerte que tiene el Tajo con presas y embalses. De hecho, en Toledo vemos el Tajo prácticamente sin variar su volumen de caudal e incluso da la impresión de que está parado.
Claro, claro. En los tramos de río no alterados, situados en las nacientes en general, en sus cabeceras, el caudal ecológico es el que hay, es el natural. Pero en tramos intervenidos por presas y embalses, es necesario gestionar y maniobrar estas infraestructuras para simular condiciones de naturalidad, haciendo sueltas controladas de agua, y para ello se hacen estudios que permiten determinar cuatro cosas. En primer lugar, qué caudal mínimo debe circular aguas abajo de una presa para poder mantener así el desarrollo de sus ecosistemas fluviales. En segundo lugar, qué caudal tiene que ser el máximo que no debe superarse para evitar afectar a las poblaciones nativas. En tercer lugar, qué caudal decrecida, o también llamado generador, hay que soltar para mantener la morfología del cauce y la fertilización de su llanura de inundación y la vegetación riparia. Y por fin, en cuarto lugar, pues qué volumen por unidad de tiempo, es lo que se suele llamar tasa de cambio, es compatible con la capacidad de respuesta de las comunidades acuáticas para no afectar su supervivencia. En cualquier caso, el caudal sólido siempre queda comprometido en la presa.
En condiciones hidrológicas, digamos, normales, los embalses pueden estar afectando negativamente a la naturalidad del río. ¿Pero en condiciones de sequía son necesarios?
Tener más embalses no garantiza que estos estén llenos de agua. Ni siquiera es garantía de que los ríos, por los ríos vaya a fluir más agua, como ocurre en el Tajo desde su cabecera. De hecho, de muchos embalses se trasvasan sus aguas a diversos canales hidroeléctricos o de regadío, y ese agua nunca llega a fluir por su río, ni superficial ni subterráneamente, sino que es evapotranspirada casi en su totalidad por cultivos, cuya alta eficiencia impide que ese agua retorne al río o a su acuífero. ¿El resultado? Pues ríos sin caudal y acuíferos vacíos o sobreexplotados. Por tanto, lo que siempre es necesario es hacer un uso racional y sostenible de los recursos y de las herramientas disponibles.
Entonces, ¿la sequía que presentan los embalses es debida a una gestión inadecuada?
La sequía climática es una característica natural y propia del espacio climático que nos circunda y se mide por el nivel de precipitación anual. Otra cosa es el saqueo o sequía hidrológica o escasez, que es artificial y provocada, que nos muestran habitualmente con imágenes de embalses prácticamente vacíos. Los efectos adversos de los episodios de sequía climática se pueden mitigar mediante embalses concebidos como reservorios plurianuales de agua. Si no se gestionan con ese criterio, estaremos ante una situación de saqueo, de escasez o sequía hidrológica. Así que es muy corriente que antes de que actúe la sequía climática haya actuado la mala gestión de los embalses, inducida por el productivismo económico de corto plazo.
Transición ecológica,
economía circular,
igualdad de género,
empleo digno,
energía verde,
revitalización del medio rural.
Onda ODS,
tu espacio radiofónico para un mundo más justo.
Más información en ondaods.org.
Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.